Shalom, bienvenidos a esta semana, a la tertulia de Radio Sefarad. Generalmente en la tertulia lo que intentamos es hacer un pequeño repaso a los acontecimientos más importantes que han tenido lugar en los últimos 7 días. En esta semana, tal vez una de las cosas que más ha llamado nuestra atención ha sido la orden del Tribunal Penal Internacional de juzgar al presidente de Sudán por crímenes contra la humanidad. Una noticia que curiosamente no ha encontrado la relevancia en los medios de comunicación que esperábamos que tuviera, pero bueno. Sin embargo, no queremos hablar de esto. Hoy en Radio Sefarad queremos proponerles un análisis, un debate acerca de la izquierda. La izquierda, lo que ha representado la izquierda en la historia y sobre todo qué es lo que está haciendo la izquierda hoy. ¿Se puede todavía en el resto del mundo, digo el resto, independientemente de Israel, donde parece que las cosas van por otro lado, pero se puede en Europa ser de izquierdas y sionista? ¿Se puede decir en un entorno soy sionista sin que te miren como si estuvieras diciendo soy un racista y un asesino? ¿Se puede seguir manteniendo una conversación en un entorno de izquierdas sin que se llegue a la crispación, sin que se llegue a los insultos, sin que uno se quede realmente con el corazón roto después de haber estado hablando de Israel? Bueno, pues acerca de todo esto vamos a hablar hoy. Hoy tenemos en el estudio, nos acompañan para analizar la postura de la izquierda de ese sector tan importante de la sociedad, el antropólogo y etnógrafo, además profesor del campus de Madrid de la Universidad de Saint Lawrence, Juan Luis Chulilla. Juan Luis, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Y el periodista, además de periodista en la casa, Pascal Guá. Pascal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Masha.
Bueno, yo os voy a pedir que, evidentemente, me imagino que hablaremos en términos un poco académicos en algún momento de qué es la izquierda, cuándo surge la izquierda, qué es la derecha también. Pero me parece más interesante, y por ello quería contar con vosotros para hablar de este tema, que hablemos desde la perspectiva de gente implicada en causas sociales y que, entre otras causas, implicados, pues voy a decir el sionismo, sin que a nadie se le caiga la cara de vergüenza por ello, y que se tiene que, personas que se tienen que enfrentar con de algún modo con su entorno de izquierdas. Yo no sé, Pascal, si quieres empezamos contigo, porque estábamos hablando precisamente ayer, qué difícil es estar en una reunión de amigos.
Sí,
y
sí,
de repente
sí.
Se dice, alguien dice, ¿y qué opinas de Israel?
Sí, me ha pasado tantas veces. Quiero decir que cuando estalla la guerra en Gaza, otra vez volvemos a hablar del tema, otra vez volvemos a hablar del conflicto israelo-palestino, entre Israel y Palestina, y me siento como siempre muy incómodo. Es decir, a mí me gustan los momentos de paz o los momentos de tregua, porque justamente los temas no vuelven a la superficie. O sea, es una forma para mí de descansar. Cuando pasa la guerra en Gaza, no descansé porque siempre está en la cabeza. ¿Y qué pasa? Que tienes amigos, tienes reuniones, tienes cenas, tienes encuentros. Y además yo sabes que estoy haciendo una película sobre un episodio de la creación del Estado de Israel, y esto me lleva, porque ocupa todo mi tiempo, pues me lleva a hablar de Israel todo el tiempo. Entonces, ahí viene el problema, porque yo soy de izquierda, me considero como de izquierda, y sionista, es decir, defiendo el derecho de Israel a existir. Y ahí entro en contradicción con todos los amigos que tengo, ¿no? Y es no complicado, es imposible mantener una conversación normal, porque donde faltan los argumentos, pasamos a otro nivel. Que no son argumentos, es un nivel de... Es un muro. Un muro de incomprensión. Yo lo llamo muro de incomprensión. O sea, un muro... Puedes hablar de muchas cosas. En la izquierda hablamos de muchas cosas. Y siempre hay argumentos. Y unos están de acuerdo, otros no. Pero con el tema de Israel, hay un momento en que se levanta un muro peor que el muro que está ahora en Israel. Mucho peor, que es el muro de la incomprensión. Y ahí choco. Y ahí me quedo solo, porque nadie me sigue más allá de ese muro.
Juan Luis, un pequeño recordatorio, tal vez. Sionismo de izquierdas, ¿verdad que eso no es el lado caliente?
Ahí en España sí, claro.
En España sí.
En Israel hay sionismo de izquierdas, sionismo de derechas, hay posionismos de muy distintos sabores y colores, pero acá solo hay sionismo en singular como uno más de los múltiples estereotipos que hay sobre el tema. Y nunca se pasa del estereotipo, es especialmente sangrante. Si hay alguien de políticas de UCM que me está escuchando, pues sabrá muy bien a qué me refiero. Entrar al hall de la Facultad de Políticas de la UCM y encontrarte...
Perdón, UCM es la Universidad Complutense de Madrid, una de las dos mayores universidades, la universidad más importante probablemente.
Efectivamente. Encontrarte, aparte de la típica pintada del estudiante, pues una exposición con fotos comparando la Shoah con la ofensiva en Gaza. Eso se lo puede permitir un ignorante. Un licenciado, o peor, un doctor, no se lo debería poder permitir. Es más, yo no lo había dejado, y no por ideología, sino por puro conocimiento, a menos aprobar mi asignatura en su momento. Pero a lo que voy es a que el problema que hay en España es, yo diría, dentro de lo que me permite hablar mi experiencia, que es un extremo de lo que ocurre en Europa. Precisamente, cuanto mayor es la ignorancia sobre el tema, porque acá la comunidad judía lleva un perfil muy discreto, acá... ¿Cuántos españoles pueden decir tengo un amigo judío? Muy poquitos. ¿Qué saben los españoles de lo que es ser judío, de lo que es Israel realmente? O del resto del mundo, yo me atrevería a decir, ¿no? Pues es mucho más fácil que encuentren buena acogida a los estereotipos. Y el problema es partir de la base de que, ¿cómo se es de izquierda hoy en día cuando te compras cada dos por tres tus muebles en el IKEA, cuando vas al Media Market, cuando vas a hacer shopping? En esta sociedad de consumo, ser de izquierdas es muy complejo. Siempre estás con tu debate permanente entre la coherencia de sobre tus ideas, sobre lo que entiendes que son los valores centrales para ti, y tu vida diaria. A mí me cuesta decir que soy de izquierdas. Mis valores sí lo son, pero ¿soy coherente en mi vida diaria? Bueno.
Me interesa esto que estás diciendo. Estaba hablando antes de esta tertulia con Leonardo Cohen-Chabot, que escribió un artículo llamado Ser de izquierda en México y en Israel, y estábamos comentando al teléfono que, de alguna manera, ser de izquierda es también un pack completo, ¿no? En ciertos movimientos es una estética, una forma de llevar el pelo, es esa kefía palestina.
Efectivamente, pero es un lo que tú hablas es de un conjunto vacío, porque si en el frente interior tenemos que es muy difícil ser de izquierdas en un país rico, a menos que es una persona que lleva hasta el final sus ideas, y de esos pues hay uno de cada muchísimos, en el frente exterior ocurre tres cuartos de lo mismo. En el mundo, ¿dónde está la izquierda hoy en el mundo? Antes del muro, de la caída del gran muro, no del muro de Israel, sino del muro que dividía el mundo, pues cierta izquierda sentía que tenía una parte en el mundo. Pero hoy en día, ¿China qué es? Un país capitalista. Rusia es poscapitalista extraña, pero en cualquier caso no es lo que fue. No hay, salvo ejemplos muy cuestionables, no hay un mundo como el que había cuando éramos adolescentes, en los 80.
Sí, bueno, pero ser de izquierda, hablando de Israel y de Palestina, es, por ejemplo, decir que tanto Israel como Palestina tienen derecho a la autodeterminación, por ejemplo. Pues tienen derecho a tener un Estado. Bueno, la perversidad está en que muchos militantes de la izquierda te van a decir, sí, los palestinos tienen derecho a tener su tierra y tal. Bueno, pero ¿qué pasa con Israel? Y yo lo que siempre critico, lo que siempre denuncio es la doble moral. Porque si tú piensas que cualquier país, e incluso muchos que piensan que en el País Vasco tienen derecho a la autodeterminación, siendo de izquierda, bueno, si tú piensas que cualquier territorio tiene ese derecho, ¿por qué no lo vas a conceder a Israel? Y ahí está el problema. Porque te van a sacar otros argumentos que son falsos, que son falacios, que son perversos, como que Israel pues no es un Estado democrático, es un Estado teócrata, es un Estado... Sí, bueno, tú lo sabes que sale mucho esto.
Sí, absolutamente.
Yo tengo un amigo que dice eso. No es verdad. Además que viajó a Israel, pero no lo reconoce.
Sí, pero eso es terrible, porque aquellos de izquierdas que dan un paso más y se comprometen más en algunas causas. Yo tengo un amigo que pues va con una asociación que se llama Axur Las Segovias. Ha hecho proyectos de cooperación allá con los palestinos. Y eso... desde cierto punto de vista está muy bien, porque no es el bla 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 típico de la izquierda española, sino es, no, mira, te lo voy a demostrar, he hecho esto. Uh-huh. Eso sería fantástico si fuera acompañado de un ejercicio de coherencia, pero el problema es que esa gente más activa, más comprometida, van con unas orejeras absolutamente totales, con un cristal monocolor que les hace llegar al sitio y ver la película exactamente igual, si no peor, que antes de llegar y de tener el contacto directo. Porque además, eso me consta, por ejemplo, reales, que la autoridad palestina en su momento, antes de su desintegración, se ocupaba muy mucho de llevar de la manita a los sucesivos envíos y convoyes de cooperantes o de simpatizantes o de mujeres por la paz y que vieran la película de un color.
Claro, claro, no, esto es denunciable porque más allá de la ignorancia es la falta, siempre en este muro de la incomprensión que es mío, siempre hay esa falta de voluntad de ir más allá. Es decir, que yo tengo amigos muy comprensivos incluso con Israel, pero que se niegan a tener la voluntad de ir más allá. Es decir, mira, yo he hecho ese recorrido, yo he ido a Israel, he visto esto, y lo que te cuentan no es verdad. Y hace ese recorrido, hace ese esfuerzo. Y lo que yo veo dentro de muchos militantes o muchos simpatizantes de la izquierda es que se niegan a hacer eso porque no está de moda.
Porque Israel es un símbolo demasiado bueno para ellos, es demasiado productivo. Se sienten justos y benéficos con soltando 10 clichés. En 5 minutos ya son el paradigma del bien pensar. Por ejemplo, a mí lo que parece tristísimo es todos los que estamos aquí tenemos nuestros motivos para tener preocupación o conexión con Israel. Bien, pero el ciudadano medio español no debería tener ninguno. Debería tenerlo mucho más, por ejemplo, con la población de Guinea Ecuatorial. Ciudadanos españoles hasta el año 57 y muchos todavía con DNI español. Con un dictador absolutamente carnicero y cruel que hace una barbaridad de 50 y que no sale en la prensa por el petróleo que tiene debajo de la isla. Eso no importa. Lo que ocurría en Navidades cuando desde Uganda el ejército del señor este de traspasa la frontera de Congo, invade un país soberano y hace una matanza que los números son comparables a lo que ocurre en Gaza.
Bueno, no, perdóname, mataron a 400 civiles en una noche.
No, eso digo, de una atacada, pero digo, en Dante ese mes el número de muertos es comparable, porque lo que está pasando, sigue pasando en Congo desde el año 94. Bueno, lo siento por mis compatriotas, pero es que me tengo que pensar que es que esos son negros y no importan. Pero luego además, si ya me pongo todavía más cínico, lo acabo pensando es que si se toparan delante muchos de los que hoy en día hablan de la Palestina y que se ponen sus kefíes, además kefíes de turistas baratísimas y casposas, incluso de colonines.
Ahora es que hay moda, que Christian Dior tiene su kefíe.
Sí, pero rosas, tía, rosas, por Dios.
No, es que todo esto se ha convertido en una moda.
Sí, como la camiseta del Che. Pero si eso se encontraran con un palestino delante, me pregunto cuántos de ellos, al encontrarse con las facciones de un levantino, pensarían antes que es un palestino o que es un moro y reaccionarían como reaccionan muchos de nuestros compatriotas. Uh-huh. El palestino no existe, el israelí no existe para nuestra gente de izquierdas. Son, no sé.
Entonces, ¿qué es lo que existe para ellos? Una causa gratuita, una causa que te hace...
Es una causa que cohesiona muchísimo y esta es mi pregunta. ¿Por qué cohesiona tanto la izquierda palestina y no otro tema? Una parte de la respuesta está en que yo pienso que la izquierda está muy falto de idea. Es decir, que ser izquierda es estar en contra de todo. Yo no conozco a mucha gente de la izquierda que tenga una alternativa. O sea, sabiendo que volviendo a tu pregunta de qué es la izquierda ahora con esa sociedad de consumo en la que vivimos. Y la izquierda está muy desbrujulada, diría yo. Está muy desbrujulada, no sabe dónde está su brújula, dónde está su norte. Y hay temas que cohesionan. Pero el tema que más cohesiona es el tema de Palestina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no cohesiona una masacre en Darfur? ¿Por qué no cohesiona un ataque de los rusos en Chechenia? ¿Por qué no se habla? ¿Y por qué siempre... Cuando viene un conflicto ahí o cuando se levanta una intifada, bien, vamos a apoyarlos y ahí nos cohesionamos, ahí estamos juntos otra vez.
¿Tienes la respuesta o solo la pregunta?
Hombre, yo no me atrevo a dar una respuesta, a veces me parece muy vergonzoso.
Nadie tiene la respuesta, por lo que veo.
Hombre, yo diría que hay una parte sí.
¿Y es?
Los medios.
Los medios.
Ya lo hemos hablado en otra ocasión. Uh-huh. Israel es un producto mediático que vende muchísimo y realimenta a esta gente de izquierda que, como tú bien dices, estamos, qué narices, hoy sin norte. Hombre, mi esperanza en este sentido es que el mundo está cambiando tan rápidamente y hacia un sitio tan desconocido que tenemos la oportunidad de, en vez de utilizar lo que me atrevería a llamar que es el fútbol de la política, que es Israel, Israel es a la política lo que el fútbol a la sociedad. O sea, es un
sí, pero siempre hay un perdedor, que es Israel, y un vencedor, que es Palestina. Entonces, ¿qué sentido tiene ese partido?
¿Vencedor? ¿Palestina vence, de verdad?
Bueno, los partidarios de Palestina siempre ganan.
Sí, pero ¿eso le revierte algo a los palestinos?
Según los militantes de izquierda, seguramente.
No sé.
No, a veces da la sensación de que precisamente si se dejara, bueno, en algunas ocasiones algunos analistas dicen que si se dejara realmente esa parte del planeta manejarse por sus propios intereses y no por los intereses de todos alrededor, estos sí llegarían a algún tipo de acuerdo, ¿no? Palestina e Israel, y no estaríamos, nos estamos comportando de alguna manera como hooligans ante un partido de fútbol, utilizo tu imagen, ¿no? Vamos con el Real Madrid o con Barcelona y nos enfrentamos, pero realmente quienes están jugando el partido, quienes lo están pasando mal son ellos.
Claro, pero si me permites, muy rápido.
Sí, no, por favor.
Hasta pensemos, por ejemplo, lo que ocurre en las crisis anteriores económicas. Me estoy pensando en la mitad de los 90, que están cerrando los astilleros en Sevilla y el Sevilla va a bajar a segunda división. Mientras los pobres familiares de la gente que va al paro se están manifestando y nadie les hace caso, encima se cabrean porque cortan el tráfico, se llenan no sé cuántos centenares de autobuses para colapsar Madrid porque el Sevilla, hombre, va a bajar a segunda división. Bien, trasplantando el ejemplo a Israel. Hoy en día nuestros ciudadanos en chidos de cólera e indignación por lo que pasaba en Gaza, sin ocuparse de lo que tienen encima, de lo que tenían ya en diciembre encima, de la mayor crisis de nadie sabe cuántos años. Paradójicamente, mi esperanza es que no nos va a quedar más remedio que abrir los ojos cuando el paro supere los 4 millones, cuando este país despierte del sueño de la burbuja y se encuentre con que no nos queda ya más deuda que poder asumir. Y los españoles se ocupen de cosas realmente importantes para ellos, porque siendo muy objetivos, Israel no debería ser importante para ellos, no más que Georgia, es un país de extensión comparable, tiene un número de habitantes comparable, también tiene conflictos.
Pero no sí. Tiene judíos. Unas declaraciones del líder, flamante líder de Izquierda Unida, hace un par de meses, en plena operación Plomo Fundido, Cayo Lara, lamentaba profundamente que Israel, que los judíos, decía, no tengo la cita textual, pero la cita más o menos textual era que es una pena que los judíos no se acuerdan de todo lo que hicimos por ellos y lo mucho que nos manifestamos para evitar su genocidio. Francamente, ante una frase que demuestra tanto desconocimiento de la historia, para ser generosos.
Muy generosos.
Sí. Resulta, yo os quería preguntar, estos son los líderes de la izquierda, nos guste o no, es decir, el Partido Izquierda Unida es la izquierda, las declaraciones de Zapatero culpando a Israel de lo que sucedía exclusivamente en Gaza, es el líder de la izquierda, Partido Socialista, Izquierda Unida. Yo quisiera, si sois capaces, de decirme, dentro de este entorno, ¿qué significa entonces ser de izquierda hoy? Porque yo comprendo, si yo agarro un libro, siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, entiendo las diferencias entre izquierdas y derechas, veo que más o menos unos hacen hincapié en un tipo de sociedad, otros hacen hincapié en otro tipo de sociedad. Pero hoy en día, plantear que, por ejemplo, la derecha está en contra de avances sociales es un poco arriesgado, a menos que estemos hablando de una extremísima derecha. Pero es decir, hoy en día, ¿qué es eso de ser de izquierdas?
Esto no es izquierda. Esto es lo que ha dicho el nuevo secretario general de Izquierda Unida. No es una frase que alguien de izquierda tendría que decir. Esto no es izquierda.
Claro, pero entonces la pregunta es, recuerdo una frase de Indiana Jones cuando en el tercer episodio resulta que él sale y no están ninguno de sus compañeros y dice, se han perdido todos menos yo. Entonces la pregunta es, ¿están todas las izquierdas equivocadas pero dos o tres personas tienen razón, o bien realmente la izquierda ha seguido un camino que no necesariamente
sí,
es por
yo creo que estamos ahora con el tema de Israel y Palestina, estamos como no sé, en los años 60 con el estalinismo, cuando venían los primeros oponentes a las políticas de Stalin, y que no estaba muy entonces políticamente correcto, siendo de izquierda, decir Stalin es lo que es. O sea, Stalin no tiene sus gulags y Stalin mata a muchísima gente y lo que tiene es una dictadura y que no tiene ninguna política de izquierda. Entonces, los oponentes a Stalin eran disidentes dentro de la izquierda. Uh-huh. Y yo creo que ahora estoy convencido de que los que defienden el sionismo y que son de izquierda en Occidente o en el mundo, en Latinoamérica, son disidentes. Yo me considero como un disidente.
Exactamente, ¿consideras un disidente?
No, yo creo que para empezar has empezado en un punto que estoy en profundo desacuerdo. Me has hablado de...
Muchas bien, gracias.
De una izquierda en la que no creo. En la izquierda partitócrata. En la izquierda que vive de mis impuestos. En el político profesional de este país. ¿Eso es de izquierdas? ¿Esa gente es consecuente con los ideales de la izquierda de buscar un progreso real para la sociedad en vez de vivir con un estándar de vida extremadamente superior al de sus conciudadanos? Eso no es izquierda. La izquierda clásica, y no quiero explayarme en detalles de la historia, pero la izquierda clásica, una y otra vez, digamos, los abanderados, los profetas, los adelantados de la izquierda, no vivían como viven hoy nuestros partitócratas. Ese profeta anarquista de que hablaba Hobsbawm y demás especialistas, uh-huh, era una persona que se sacrificaba más que sus conciudadanos. El problema está en que esa es la única izquierda visible. Es la izquierda que hace el juego con los medios y los medios lo hacen con ellos.
No, pero ¿tú conoces otra izquierda invisible que tenga otro discurso que este?
Es que otra izquierda realmente alternativa y realmente consecuente no es nada fácil, porque hay otras izquierdas, la izquierda ante todo es plural, que están encerradas con sus juguetes. Que están, como estábamos diciendo, en un profundo desconcierto y que se encierran en discursos realimentados entre sí, una vez más en la Facultad de Políticas, en otros ámbitos, pero que no conectan, yo pienso, con lo que podría aportar una izquierda más consecuente hoy en día.
Yo creo que una frase así es el reflejo de una izquierda de la que tú has dado la imagen, es decir, el reflejo de una persona... Que de un partido como tú lo has descrito. Es decir, que ese es el reflejo...
Hablas de la frase de Cayo Lara.
Sí, perdón, de la frase de Cayo Lara. Es decir, que este tipo de frase es el reflejo de una izquierda decadente, si quieres.
Absolutamente. Cayo Lara seguro que tiene coche oficial ahora mismo.
Pero esto es un discurso muchas veces, cuando decían, no, si eres de izquierda no puedes vivir bien. Yo creo que tampoco tiene por qué necesariamente ser así, ¿no?
No puedes vivir mucho mejor con tus conciudadanos, porque te están pagando. Son tus jefes. ¿Cómo puede ser que el empleado viva mejor que los jefes? No tiene sentido.
De todas formas, esta frase, si ponemos de un lado, que esto es importante, si ponemos de un lado cómo vive la izquierda ahora, cómo vive la izquierda oficial que tiene coches o que vive de los sueldos de los españoles, pues si ponemos esto de lado y analizamos la frase, carece de sentido. Es decir, que decir una frase así gratuita, porque te va, sabes que es de moda y sabes que la gente te va a aplaudir, te va a decir,
claro,
wow, esto es lo que queremos escuchar, no que, bueno, igual jamás no ha hecho todo lo que debía hacer, jamás es responsable por el actual fuego. Escuchemos a Mahmoud Abbas, escuchemos a Barghouti, a ver qué dice desde su cárcel, qué ha dicho Barghouti, ha dicho... Pues,
sí, que jamás tenía responsabilidad, claro, y que jamás estaban cometiendo un crimen contra el pueblo palestino. Eso dijo Barghouti.
No, ¿A quién importa Barghouti para la izquierda española? Si tú eres de izquierda, y como alguien de izquierda tienes que conocer todos los datos, los hechos del problema, uh-huh, en la mesa, que estén en la mesa, y hacer un análisis profundo de lo que está pasando, no puedes soltar esa frase. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con la población del sur de Israel? ¿Por qué se obvia? ¿Por qué no se conoce? Yo no creo que un tipo así, que es presidente de Izquierda Unida, no sepa lo que está pasando ahí. Y que no sepa que hay misiles que se tiran todos los días a Sderot.
Pero es que, perdón, entonces, tiene todo el sentido que haya dicho eso. Esa es la respuesta fácil. Es lo mismo que cuando Franco, por ejemplo, a la mar mínima te sacaba un programa especial de fútbol, lo que hacía ya tradicionalmente desde mitad de los 50, de los 60 hasta que acaba, sacando el día 1 de mayo o un partidazo, o cuando se caía el partido, los 100 mejores goles de fútbol español. Es el fútbol. Es que si no dice eso, ¿qué tendría que decir? ¿Qué tendría que preguntar sobre lo que ha pasado en España? Por ejemplo, sobre lo que ha pasado. El saco de una generación por culpa de la burbuja inmobiliaria. ¿O van a decir que ellos están completamente limpios de toda la corrupción inmobiliaria de este país? Tienen alcaldías, no tengo más que decir. Pero de eso no se habla, del problema real del español. Que hoy en día, parejas que no se pueden divorciar porque no pueden vivir solos, porque no pueden pagar el piso, porque no pueden vender el piso, la ruina de este país... El desastre, en resumen, de lo que sí tendría que hablar y sacarlo en los medios y sobre todo en el Parlamento, en vez de eso, yo veo que es tirar valores fuera, que es hacer el juego
pero
de
vosotros,
este sistema.
Perdón, es que se nos va a ir el tiempo, pero no, honestamente, ¿no creéis que se lo creen? O sea, tú estás haciendo, Juan Luis, una imagen de un tipo maquiavélico que vende un discurso en el que no cree. Pero a mí me da la sensación, cuando yo veo esas manifestaciones en contra de Israel, con actores en primera fila gritando contra Israel, acusando a Israel de genocidas, es decir, yo creo que el problema, personalmente, es que lo creen. O sea, que hay una verdadera implicación no activa como aquella persona de izquierda que viaja a Palestina, que es una cosa completamente distinta porque es alguien que decide actuar. Eso ya estamos, y a partir de ese momento empieza a tener una implicación distinta. Pero me refiero a toda esa gente que sale a la calle con la banderita, con banderas de Hamás, que también a uno es espeluznante, que es violencia, es opresión, es fanatismo religioso. Pero bueno, salen con la banderita de Hamás y lo creen. Y cuando gritan contra Israel, lo creen.
Sí.
En manifestantes, sí. En manifestantes sí. Se lo cree.
Sí, yo conozco dos tipos de gente de izquierda que va a esas manifestaciones. Los que realmente son ignorantes de más cosas de lo que dicen los medios de comunicación, tipo El País o Público o la televisión, sus secuaces. Hay ese tipo. Y hay otro tipo, pues, a los que yo me dirijo y tiendo a hablar un poco de lo que yo conozco y de lo que me apetece de que hablemos. En el primer caso, de la gente que no sabe, pues de alguna forma se lo cree y piensa que Israel es un país teocrático, militarizado, donde no hay libertades. O sea, un régimen así de muy militarizado. Y la otra parte que estaría más abierta a la crítica, yo con esa gente sí que me topo con el muro de la incomprensión. O sea, es decir, con el muro de no vamos a ir más allá de esto porque no está de moda, no es políticamente correcto lo que está diciendo el sionismo, no está muy de acuerdo. Y volvemos al tema del derecho de Israel a existir. Y en ese momento es ahí donde olvidémonos de la ignorancia y pasamos a un debate mucho más profundo, que es el derecho de Israel a existir. Y ahí nos topamos otra vez.
Ahí está el verdadero problema. ¿De qué manera lo ven como legítimo? Os cuento una anécdota brevemente, es un poco kafkiana, pero yo fui la protagonista hace 6 años, o 7, tal vez, no me acuerdo, hace unos años, 6, 5 años, estaba cenando en un sitio muy agradable con un montón de intelectuales, gente de primera línea de la intelectualidad, no solamente española, sino latinoamericana. En un momento dado surgió el tema de Israel y empezaron a criticar a Israel, a condenar a Israel, a decir que Israel era el un país horrible. Entonces yo empecé a entrar en la discusión. Y en un momento dado, dice una persona, no, porque además le habéis, porque obviamente como eres judía, tú ya eres responsable de todo lo que hay en Israel, que lo que sí que tiene un análisis muy interesante es la relación de Israel y la diáspora, pero esto es para otro programa. El caso es que me dice, le habéis quitado el país a los palestinos. Entonces yo digo en ese momento, nunca existió un país palestino. Nunca existió un país palestino. Se empezaron a reír todos, toda la mesa se empezó a reír. Y me empezaron a mirar con una especie de compasión por mi gran incultura. Y se rieron, incluso me dio unas palmaditas en la mejilla y me dijo, bonita, cuando aprendas algo, vienes. Toda una mesa de intelectuales, ante esa situación, yo no lo puedo olvidar, porque realmente, digo, ¿qué más da lo que yo argumente en este momento?
Yo llamo eso antisemitismo.
¿Tú lo llamas antisemitismo?
Sí, porque no tengo ninguna prueba de que Palestina haya existido, pero yo creo que haya existido. O sea, no tengo prueba de que Palestina no haya existido como país. No te puedo dar la prueba, pero yo creo que ha existido. Es decir, que el argumento se termina ahí. Es decir, Chávez, que dijo, Chávez últimamente muy, muy hablador, como siempre muy
Hugo
hablador.
Hugo Chávez. Sí.
Dijo, no tengo prueba, pero yo creo, no tengo prueba, pero yo creo. Sí. Que quien mató a Arafat es el Mossad. Eso es antisemitismo. Es decir, bueno, yo no lo llamo así.
No, puede ser. No sé, a mí, en todo caso, yo me acuerdo que llegué a mi casa y le decía a mi madre, pero ¿cómo reaccionas ante eso cuando todo el mundo dice, eso es kafkiano, ni siquiera es absurdo, es kafkiano. De ahí ese gran conocedor del judaísmo verdadero que fue Kafka, ¿no? Porque el absurdo no tiene por qué creerlo todo, pero cuando estás en un entorno que todo el mundo da por válido algo, o sea, y tú te das cuenta o sabes que no es así, en fin, es difícil. ¿Es kafkiano ser judío de izquierdas? Y ya terminamos con esta...
Yo pienso que es muy duro ser de izquierdas hoy en día, seas judío o no. Es más, si eres de izquierdas, es importante también tu identidad, pero se puede mantener en armonía. O sea, yo pienso que... Pensemos justo antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Además, ahí lo triste de lo que es el bicho humano, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial, los grandes movimientos obreros internacionalistas... Salta la chispa y de pronto todos son patriotas y se olvidan del que tiene al lado, es un fontanero al otro lado de la trinchera o es un carpintero que habla otro idioma, que tiene otro uniforme, pero ¿qué es lo que es él? Uh-huh. Y el problema es que hoy en día, desgraciadamente, yo pienso que incluso has partido el mismo problema que tenemos todos para plantear esta tertulia, que es que te has rendido a pensar qué es lo que, ¿cómo decirlo? ¿Qué es lo que se asume hoy en día que tiene que ser la izquierda, ¿no? O que es la izquierda más oficial o la izquierda más políticamente correcta, en vez de, y esto puede sonar pomposo, pero me sale de las tripas, ¿qué es lo que tendría que ser la izquierda? O sea, ¿de qué va este rollo? ¿Va de clichés? ¿Va de llevar una quefille? ¿O va de valores?
Va de clichés. Hoy en día va de clichés.
Ese es el gran problema.
Y nosotros tenemos la prueba con el conflicto entre Israel y Palestina, que todo ha ido de clichés, porque cuando entramos en los argumentos,
no,
se esfuma todo.
Es el muro que dices tú.
Clichés versus valores. Ese aparece el resumen perfecto de esta nueva izquierda un poco atolondrada, vamos a llamarla. Pascal, Juan Luis, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con vosotros una tertulia más. Os espero en cualquier otra. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat shalom, buen fin de semana. Y, por supuesto, Hag Purim Sameach. Ya saben, todo empieza el lunes. Gracias, los esperamos en otra tertulia aquí en Radio Sefarad.